Hechos 13, 21 al 23. ¿Sí ya lo tiene, hermano? ¿Ya lo tiene? Ok. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer esta lectura. Vamos a leer juntos todos estos versículos, todos a una voz, respetando puntos y comas. Todos juntos, por favor. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra, bendiga este tiempo. Lo entregamos en sus manos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, haga la obra que nadie más pueda hacer en el corazón de su pueblo. Le ruego, Señor, que usted no se aparte de aquí, de este lugar, su presencia, sino que esté aquí entre nosotros esta mañana. Y por favor, Espíritu Santo, no permita que este hombre tome el lugar que le corresponde. Yo solamente quiero ser su instrumento, el instrumento en sus manos, y que la obra la haga usted en el corazón. Que su palabra fluya, Señor, y traiga convicción a los corazones aquí presentes. Y si un pecador necesita a Cristo, Señor, llévalo a la convicción de arrepentimiento de sus pecados y a poner su fe en Cristo Jesús. Ruego, Dios, que seas honrado y seas glorificado por todo lo que vamos a hacer esta mañana, en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén.
La oscuridad ha llegado en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión, en Él hay bienestar. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, escapas, no temeré con Cristo. Conmigo está su solaz. Cuento con Él, es mi ayuda tan fiel, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor.
Hermanos, por ese canto, y es debe ser una verdad en nosotros, hermano, que el cristiano no debe temer. Si Dios está en él, no debe temer a nada. Hechos 13, hermanos, Hechos 13, Versículo número 22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Y no de un hombre, de Dios para un hombre. No de una iglesia, sino del creador del universo, hablando así de un hombre. Hablando de David, diciendo, un varón conforme a mi corazón. Y hermano, quiero hablarle esta mañana de un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. En este mundo, hermano, hay muchas cosas que se han perdido, muchos valores que se han perdido. Y no solamente moral o humanamente, hermano, sino en la vida cristiana se han perdido estos valores. Y es la tristeza, hermano, es que el hombre se enfoca, busca, planea, trata, pero fracasa siempre, vez tras vez. Porque no anda conforme al corazón de Dios. La diferencia entre un hombre que quiere andar bien en sus fuerzas y uno que anda en el camino cerca de Dios es enorme, hermano. Se puede notar la gran diferencia entre un hombre que camina y teme a Dios y un hombre que camina y teme al hombre. Dios no quiere que temamos al hombre. Dios quiere que andemos rectamente delante de sus ojos. El Señor demanda que nosotros seamos varones. Y cuando digo varones, no las estoy excluyendo a ustedes, hermanas. Ustedes también tienen que andar conforme al corazón de Dios. Ustedes también tienen que buscar caminar todos los días con Dios. Porque, hermano, si algo va a hacer la diferencia, es Dios. Usando a un hombre, sea mujer o sea varón, Dios usando a un hombre es el que hace la diferencia. Tenemos que buscar, hermano, hacer la diferencia. Tenemos que buscar caminar con Dios y ser más, andar más cerca de Dios para que Dios nos use cada día más. El hombre impío, el hombre sin Cristo, es un hombre que no agrada a Dios. Y eso se puede decir normal para Dios. Porque no existe Dios en su vida. Pero, hermano, qué triste es que entre el pueblo de Dios exista varones que no anden conforme al corazón de Dios. Que no deseen andar de acuerdo a Dios. A los principios que Dios puso en su bendita palabra. Tenemos que entender, hermano, que Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere darnos sabiduría para andar en esta vida. Pero también Dios quiere honrarnos el día que estemos allá con Él en el cielo. Que diga, bien, buen, siervo y fiel. Hermano, yo no necesito más recompensa que escuchar esas palabras de Dios para mí. Yo creo, hermano, que la mejor paga que yo puedo tener no es los bienes que pueda adquirir aquí en esta vida. La mejor paga que yo pueda tener son esas palabras. Raúl, fuiste un buen siervo y fuiste fiel. Eso es lo que estoy luchando, hermano. Eso es lo que busco. Eso es lo que yo quiero. Por eso trabajo, por eso sirvo a Dios, hermano. Porque yo quiero que Dios se agrade de mí cuando yo llegue al cielo. Yo no busco gloria ni recompensa ni reconocimiento del hombre. Yo busco que Dios haga la diferencia en mí. Yo busco que Dios viva cada vez más en mí. Para que cuando yo vaya a la calle a hablarle a la gente de Cristo, la gente vea en mí a Cristo Jesús. La gente puede ver en mí el amor de Dios irradiando a través de mis ojos, a través de mis palabras. Hermano, qué importante es que la gente sepa a través de nuestra manera de conducirnos que hay un Dios verdadero que sí cambia las vidas, que hay un Dios que sí hace la diferencia, que hay un Dios que sí puede transformar al más vil pecador en un hombre diferente, totalmente diferente, porque Dios lo puede hacer todo eso. Ahora hay tres tipos, tres varones, espero que usted sea uno de estos tres, hermano. Dios quiere un varón que tiene convicciones y las practica. Dios quiere un varón que tenga convicciones y las practica. ¿Qué son convicciones, hermano? Es agarrar, usted apropiarse una porción de la Biblia, por ejemplo, decir, si usted lee donde dice, sed santos porque yo soy santo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en dando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y usted agarra la convicción, Dios quiere que yo viva en santidad. Y usted agarra la convicción, agárrele y manténgase firme. Si la Biblia dice, le dice, apartaos de ellos, sal de ellos, no toque lo inmundo. Hay que apartarnos de ellos, hermano. Y cuando digo apartarnos, quiere decir que no convivamos y no practiquemos las cosas que hacen la gente sin Dios. No quiere decir que no los salude, no quiere decir que no trabaje con ellos. No quiere decir que ya no los visite cuando están enfermos. No quiere decir que no ore por ellos. Significa que no practique las cosas que ellos hacen. Porque ellos hacen las cosas que hacen porque no hay Dios en su corazón. Hermano, Dios nos llama. Dios quiere un varón. Dios halló en David un varón conforme a su corazón. Pero hermano, déjele, le digo algo. Le voy a preguntar algo. ¿David pecó? ¿David adulteró? ¿David mandó matar a un buen hombre? ¿Y por qué Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón si hizo cosas malas? Porque David, en el instante que Dios le señaló su pecado, se arrepintió y jamás lo volvió a hacer. Hermano, mire, vaya a 1 Samuel capítulo 2 y vamos a ver un ejemplo que yo no quisiera compartirles. Primer libro de Samuel capítulo 2, hermano. Pero voy a usar estos ejemplos para que usted entienda de qué se trata. Primer libro de Samuel capítulo 2. Versículo 22, hermanos, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo míos, porque no es bueno, buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y acompáñenme el capítulo 3 ahí, del mismo libro, capítulo 3, versículo 13. Fíjese lo que dice. Esta es la tristeza más grande. Dice el 12, voy a leer el 12 y el 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Y luego cuál era su iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a quién. ¿Y luego qué dice, hermano? Él no los ha estorbado. Qué triste, hermano, que un padre deja que sus hijos hagan lo malo. Hagan lo malo. Y los consienta y los cubra y los tape. No estás haciéndole bien a tu hijo, hermano. Lo estás dañando para toda su vida. ¿Sabe por qué hay delincuentes? Porque sus padres los dejaron hacer lo que ellos querían. ¿Sabe por qué hay mamás que tienen hijos en la cárcel? Porque sus hijos eran delincuentes y no los detuvieron a tiempo. Los dejaron ir avanzando en la delincuencia. Hermano, Dios da un privilegio a los padres y a las mamás también de crear hijos. Pero hermano, usted tiene que entender que no nomás son las palabras, no nomás es el dinero que provee para la comida o el dinero que provee para el vestido, para los zapatos, no nomás es eso, hermano. Es que usted enseñe a sus hijos a caminar en el temor de Dios. Muchos padres dejan que la iglesia enseñe a sus hijos en el temor de Dios. Y la iglesia hace lo que puede, los maestros de escuela dominical, el hermano Cristian encargado de los jóvenes hace lo que puede, pero usted los tiene toda la semana en su casa, hermano. Usted los tiene más horas que nosotros. Es usted el que debe hacer la diferencia en sus vidas. Es usted, hermano, y también hermana, aprovechando, ustedes son los que tienen que hacer la diferencia. ¿Y sabe por qué los hijos son rebeldes? Porque usted es rebelde a Dios. ¿Sabe por qué los hijos no quieren venir a la iglesia? Porque hay muchos hijos que no se esconden, hermano. No se esconden para decir las cosas. Y yo he estado en muchas iglesias, he conocido muchísima gente y puedo decirle que en muchos casos los jóvenes me dicen, y los jóvenes y los adolescentes me dicen, oye hermano, ¿y por qué eres así? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué batallas para venir a la iglesia? No, hermano, es que usted no conoce. Mis padres son bien hipócritas. Van a la iglesia y en la casa se maldicen y se pelean y se blasfeman y se reprochan las cosas. ¿Y para qué? Para ser hipócrita como ellos, mejor así como yo soy. ¿No es de nadie esa alarma de ese carro? Es del hermano Juan, de seguro. Ya nomás, ya ve, nomás iba para afuera y se asustó el carro. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué triste, hermano. Qué triste es que usted, hermano, no enseñe a sus hijos convicciones. Que usted llegue muy cansado de trabajar y no tome un tiempo para sentar a sus hijos a la mesa y enseñarles palabra de Dios. Qué triste es que usted también camine con Dios y que sus hijos de repente entren a su cuarto y lo vean de rodillas orando a Dios. Hermano, los hijos no nomás aprenden de palabras, aprenden de ver. Si usted en su refri tiene todavía cerveza, aunque no la tome, que es para la gente que de repente, los familiares que de repente llegan a visitarlo, pero usted tiene cervezas, sus hijos van a pensar que es bueno tener cervezas en el refrigerador. Si usted, hermano, ve programas muy sucios en la televisión y un día quiere quitarles esos programas a sus hijos van a decir, ¿y quién me enseñó a verlos? Si usted ve cosas incorrectas en internet, no diga que no le eche la culpa a Dios. Usted está criando a sus hijos así. Por eso, las convicciones, hermano. Por eso es necesario que usted agarre convicciones para que usted, su vida, sea recta ante los ojos de Dios. Primero, manténgase en convicciones usted y después trate que los demás anden en convicciones. Hay muchos padres que dicen, pues yo no voy a la iglesia, pero hay que vayan mis hijos. Qué triste eso. Qué triste es que los jóvenes están, en esta generación, muchos jóvenes están creciendo en las iglesias sin convicciones. Ni una gota de convicción. Aquí hay un lugar, hermana. Vente, joven, aquí hay un lugar. Pásale. Mira aquí donde está este joven Eduardo. Pásale, bienvenido. Pásale. No hay convicciones, hermano. Dios quiere que usted y yo agarremos convicciones. Las convicciones van a cuidar nuestra vida del pecado. Nos van a alejar del pecado y nos van a acercar más a Dios. Nos van a hacer que nosotros aborrezcamos el mal y amemos el bien. Va a cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, de ser delante de los demás. Necesitamos convicciones. Convicciones, hermano. El segundo varón que Dios quiere, hermano. El segundo varón que Dios quiere, conforme a su corazón, es un varón que no admite la amargura en su corazón. Hermano, qué triste es un hogar donde reina la amargura. Qué triste es la vida de un ser humano que vive cobijándose con la amargura todos sus días de su vida. Que no puede perdonar, que no puede olvidar, que no puede no puede sacar de su cabeza esos pensamientos. Está amargado. Frases como: todos los que van a la iglesia son hipócritas. ¿Para qué voy? Es cierto. También en el camión donde tú vas, está lleno de hipócritas, ¿y para qué te subes? También en el trabajo donde tú trabajas, hay un montón de hipócritas, ¿para qué vas a trabajar? También en el hospital donde vas a consultarte cuando estás enfermo, está lleno de hipócritas, ¿para qué vas? Tú vas aunque haya hipócritas en tu trabajo porque a ti te conviene. Tú mandas a tus hijos a la escuela, aunque esté llena de hipócritas, porque a ti te conviene que aprendan. Pero ¿por qué te amargas contra Dios y le dices: no, no van a la iglesia porque son una bola de hipócritas? Ve a Aurrerá ahorita y está un montón de hipócritas ahí adentro. No es la hipocresía, estás amargado, hermano, contra Dios. Tienes coraje contra Dios. Hay un problema entre tú y Dios. No entre Dios y tú, entre tú y Dios. Dios no tiene problemas contigo. Los problemas tú los tienes con Dios. Porque dice, Dios te dice cosas que no te gustan y tú te enojas. Tú te enfureces. Mira, vaya primero de Samuel 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6, hermano, por favor. ¿Ya lo tiene? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a qué? A sus 10,000. ¿Y luego qué pasó? ¿Y se enojó quién? Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a quién? A David. ¿Qué hizo David, hermano? Dígame, ¿qué hizo David para que Saúl se enojara contra él? Al contrario, David sacó la cara por todo Israel para matar a Goliat. Y en vez de estar contento Saúl, porque David mató al gigante Goliat, y en vez de decir: no importa que le den 10,000, qué bueno que reconocen tu trabajo, yo también lo reconozco, gracias por haber matado a ese gigante, gracias, eres bienvenido a mi palacio todas las veces que quieras venir, David, eres bienvenido, eres amigo mío. No, bro, sí, ¿sabe por qué? Estaba amargado. ¿Y sabe por qué se amargó? Vaya, regrese al capítulo 15. Regrese unas hojas para atrás. Versículo 22. 15:22. Aquí está la razón por la cual Saúl estaba enojado. ¿Por qué Saúl se enojó? Fíjese lo que dice. Ya lo tiene, ¿verdad? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? ¿Por qué estaba enojado Saúl? Porque ya sabía que le iban a quitar el reino. Porque ya sabía que le iban a quitar su salario fijo. Porque ya sabía que no iba a tener autoridad más sobre Israel. Porque ya sabía que iba a perder todos los privilegios que él tenía como rey. ¿Y cuántos cristianos se amargan contra la iglesia y contra Dios porque hacen algo y el pastor no lo reconoce, o el hermano Raúl no lo reconoce, o el hermano Cristian no reconoce su trabajo, o el hermano Abraham, y no lo reconocemos, se nos pasa, como seres humanos nos equivocamos, y a veces se nos pasa, no con la mala intención, y nos olvidamos, y usted se va enojado, nah, sí, pero que no fuera fulano, porque ese sí, lo luego. Y va echando lumbre a la calle. ¿Y por qué el hermano Brad? Si yo canto mejor que él y muevo la mano más bonito que él. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué? Y yo soy mejor. Yo puedo hacer mejores cosas que él. ¿Sabes, hermano? Te voy a hacer... Hablamos de la honestidad en la escuela dominical, te voy a ser honesto. Para mí es mejor estar sentado escuchando. Para mí es más fácil vivir la vida cristiana sentado allí en la silla como tú, que estar aquí tratando de guiarte por el camino correcto. Yo no estoy aquí porque yo lo pedí, hermano. Yo no estoy aquí porque soy mejor que tú. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Y sabes, yo si Dios dice, Raúl, ya quítate de ahí, yo me quito. Yo me quito. Si Dios dice, te vas a ir a lavar baños, yo me voy a lavar baños. Te vas a ir a cuidar carros, yo me voy a cuidar carros. Hermano, cuide su corazón. Y amargarse contra Dios. No se amargue contra Dios, hermano. Usted tiene lo que tiene por la bondad de Dios. Mal, escasamente, pobremente, humildemente, o a veces con tiempos de benevolencia y abundancia en todos los sentidos. Pero Dios siempre ha sido bueno con usted. ¿Por qué se amarga usted contra Dios, hermano? ¿Por qué usted desea, como Aarón y María, como Datán, Coré y Abiram, que decían, ¿qué acaso Dios nomás por ti habla? También por nosotros. Y María, por andar de metiéndose en lo que no debe meterse, le dio lepra. ¿Y sabe quién pidió que se la quitara? Moisés. ¿Y sabe por qué? Independientemente que era su hermana, ¿sabe por qué oró? Porque Moisés amaba a su hermana como una parte del rebaño que él estaba cuidando de Dios. Hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón de amargarnos. No permita, señor, hermano, que no permita que la amargura penetre profundamente en su corazón. No permita, hermano. Saque la amargura. No le hace bien, hermano. Daña su vida espiritual y su relación con Dios. Usted ha dejado leer la Biblia porque está amargado contra Dios. Usted ya no ora como antes porque está amargado contra Dios. Usted ya no viene a la iglesia, busca aprender más de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya se amargó contra Dios. Y cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia. Dios quiere un varón que no admita la amargura en su corazón. No sea otro Saúl, hermano. No sea otro Datán, Coré y Abiram. No sea otro Aarón. No sea como ellos, mejor sea como David. Sea como David, mire, vaya al capítulo 24 del mismo libro. Capítulo 24 del mismo libro. Versículo 1. Voy a empezar a leer y usted me alcanza, mano. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, ¿qué dice, hermano? Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hermano, no lo cortó a él. Cortó un pedacito de su ropa, de su vestimenta del rey Saúl. Cortó la orilla. Y David se estremeció, y David tembló, y David le entró miedo y temor de Dios en su vida. ¿Qué estoy haciendo levantando la mano contra el hombre que Dios ha puesto? Hermano, no levantemos la mano contra las personas que Dios pone en autoridad. No levante su mano, hermano. Tenga temor de Dios en su vida. No levante su mano contra ellos, por favor. Se lo pido con todo mi corazón. Hermano, Dios quiere que nosotros cuidemos de desear. Y por no tenerlo, amargarnos contra el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Sabe, hermano? David, por eso Dios dijo que tenía, que era un hombre conforme a su corazón, porque había temor de Dios en su vida. David nunca deseó el puesto de Saúl, aunque él era el rey real ante los ojos de Dios. David nunca, nunca deseó dirigir la música, aunque él era un buen músico. David nunca deseó ser el encargado de los jóvenes de Israel. Más bien él apoyaba al que estaba encargado de los jóvenes en Israel. Hermano, debemos cuidar. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos, hermano? Yo lo digo mayormente por mí. Yo debo cuidar mi corazón, hermano, de no desear ser conferencista, de no desear ser el gran evangelista, de no desear ser el gran hombre que hace cosas grandes en Puebla. No, hermano, yo no quiero eso. Yo nomás quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Y que Dios me use donde Él quiera y como Él quiera. Hermano, la amargura daña. La tercera cosa, un varón que se humilla, reconociendo ante Dios sus pecados y suplica por el perdón de ellos. Un varón que se humilla reconociendo ante Dios sus pecados y suplica por el perdón de ellos. Salmo 51, vaya al Salmo 51, por favor, acompáñeme, Salmo 51. Salmo 51, dice David, después de que pecó contra Betsabé, y esta es una oración de David a Dios, fíjese lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Se da cuenta lo que hizo David? David adulteró con Betsabé. David mandó matar a su esposo Urías. Pero David se arrepintió. Eso no quiere decir, hermano, que tú puedes ir a adulterar y matar a una persona y arrepentirte. Este ejemplo no lo puso para que tú y yo lo hagamos. Lo puso para que tú y yo no caigamos en el error de David. Hay un mal, hermano. Hay un mal entre el pueblo de Dios. Le voy a decir cuál es. Y créame que yo no justifico el pecado. No lo justifico porque Dios no lo justifica. Pero voy a ser sincero. Eso lo voy a decir de mí. De mí. Mi pensamiento. Mi convicción. Si un hermano cae, del nivel que sea, predicador, pastor, misionero, evangelista, miembro regular, ujier, diácono, cuidacoches, lo que sea, cae en pecado, ¿sabe qué hago yo? Cuido mi corazón de no amargarme por lo que él hizo. Y cuido mi corazón y le pido, Señor, ayúdame a no mirar lo que él hizo y a juzgarlo. Ayúdame más bien a cuidarme de no hacer lo que él hizo. Hermano, aquí no hay nadie en este cuarto que no peque contra Dios. Aquí no hay una sola persona que no haya ofendido a Dios este día, esta mañana. Esa es la tristeza, hermano. No tenemos humildad en nosotros. No hay humildad, hermano. Ayer en Tlaltenango, el viernes, el jueves fue cuando me contó el hermano Fidel. Me contó algo bien triste. Una jovencita de 16 años. La violaron 4 hombres. Le metieron tierra por su boca y no se moría y la ahorcaron. ¿Sabe? ¿Sabe por qué eso me caló a mí? Y lo dije ayer a los jóvenes que estaban ayer, los que están ayer, son testigos de lo que yo lo dije. Me da tristeza porque tal vez nunca tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a esa jovencita. Y se fue al infierno. Ese día que murió se fue al infierno y está sufriendo los dolores de su violación. Y está sintiendo los dolores en su garganta de la asfixia. Para siempre jamás. ¿Sabe por qué la gente hace cosas como esa? Porque la gente no tiene temor de Dios en su vida. Y Dios en cierta manera los entiende porque están cegados por el pecado. Pero ¿por qué nosotros, hermano, que somos sus hijos, tenemos que vivir haciendo lo malo y no tenemos el valor de cristiano de decir, es cierto, Dios, yo estoy mal delante de ti? Es cierto, Dios, yo he hecho esto, he pensado esto, he hablado esto, he dicho esto, he intentado esto. Y todo eso te ha ofendido a ti, Señor. Qué triste. Es muy triste eso, ¿no? Dios, hermano, se pone triste cuando su pueblo vive lejos de su consejo. No acepta su consejo, no acepta su ayuda, no acepta que Dios cambie su vida, el rumbo de su vida. No acepta. David lo hizo. David se enojó cuando Natán fue y le dijo, había un hombre rico que tenía un montón de ovejas y había un hombre pobre que tenía una oveja que comía a la mesa con sus hijos. Y un día vino una persona del camino a visitar al rico y en vez de matar una de sus ovejas fue y le quitó al pobre su oveja y la mató. Y David se enfureció y dijo, el que tal hizo merece cuatro tantos. Y Natán, sin temblarle el pulso, sin temblarle sus palabras, sin temblar sus rodillas, yo creo que le dijo firmemente, tú eres ese hombre. Lo señaló al rey. Y no cualquiera hace eso. ¿Y sabe qué hizo David? No ordenó, móchenle la cabeza a este loco. ¿Sabe qué hizo David? Yo creo que David en ese momento cayó de rodillas, se quitó de su silla en el trono, cayó de rodillas y dijo, yo he pecado contra Dios. Porque aunque era el rey, David no había perdido la humildad en su corazón. Aunque había abusado de su autoridad, David no había perdido la humildad en su corazón, hermano. Y hermano, cuando un hombre cristiano, una mujer cristiana pierde la humildad, no acepta la ayuda de nadie, ni de él mismo, menos de los demás. Dios le habla y cierra sus oídos, encoge sus hombros, frunce su ceño y sale echando sapos y ranas de aquí, de este lugar. Hermano, no se predica por ti, se predica para ayudarnos todos, hermano. Se predica porque Dios quiere bendecir a su pueblo, porque Dios quiere bendecir su hogar, porque Dios quiere bendecir su vida, porque Dios quiere usarnos, hermano, porque Dios quiere que más gente de Puebla venga a este lugar. Pero necesitamos, hermano, humillarnos. Necesitamos humillarnos, hermano. Una de las cosas que yo le pido mucho a Dios, hermano, y que me falta mucho, es más humildad, hermano. Hay áreas que yo reconozco que soy poco soberbio, que no me cierro, no quiero que nadie me diga nada. Cuando sea humilde como Dios quiere, yo creo que Dios va a hacer cosas buenas conmigo. Si ahorita como soy, las hace, ¿qué no hará Dios cuando yo sea humilde como Él? Hermano, necesitamos la humildad. Necesitamos cuidar nuestro corazón de la amargura. Necesitamos agarrar convicciones en nuestro corazón. Y necesitamos estar llenos de humildad en nuestro corazón. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano. Y usted es parte importante del proyecto de Dios para Puebla. Pero usted necesita humildad. Usted necesita humildad, hermano. Si usted no es humilde, la gente que vive a su lado no es humilde. No es humilde, hermano. Si usted es altanero, toda su familia es altanera. Si usted no busca a Dios, su familia no busca a Dios. Si usted no confiesa sus pecados a Dios, menos los demás. Dios dijo a David, hallé un varón conforme a mi corazón.